COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles 26 de enero de 2022, Ecuador de una semana típica para nosotros porque el calendario liguero hace que no tengamos partido en primera división este próximo fin de semana. Pero a pesar del parón, el Celta sigue trabajando sin los internacionales sudamericanos y sin Okai Gökçüslü, que ya es oficialmente jugador del Getafe. De hecho, estas han sido sus primeras palabras como futbolista azulón.
Hola, soy Lunes, estoy aquí, tengo muchas ganas para empezar. Vamos bien.
Enseguida contamos más detalles de la operación, sin liga en primera, pero con jornada intersemanal en primera federación. Hoy juega el Celta B recibiendo en el Municipal Vigués a un histórico de nuestro fútbol como la Real Unión. Tendremos tiempo también para nuestro habitual ratito de análisis de lo que ha sido la jornada para nuestros equipos de segunda federación. Y más allá del fútbol, hoy tenemos mucho balonmano para enmarcar la actuación de Rodrigo Corrales en el partido de ayer en la victoria de la selección española ante Polonia. El cangués, podemos decir que fue de nuevo héroe en la victoria de los hispanos. Además, Porriño y Atlético Guardés disputan sus respectivos partidos de ida de la segunda fase de la Copa de la Reina. Con todo esto y con más cosas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de Santi Peón en la producción. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo más destacado de nuestro deporte, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora. Yo estoy conociendo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Está Gabriel, que es tico, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver tipo de juego.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Comenzamos hablando del Celta y con la noticia del día, que se ha hecho oficial hace aproximadamente 2 horas. El club ha confirmado que Okai Gökçüslü jugará cedido en el Getafe hasta el final de la presente temporada. Hubo, por lo tanto, un giro de los acontecimientos, ya que en un principio, hace unas semanas, todo parecía indicar que el futbolista turco pondría rumbo a un equipo inglés. De hecho, el propio jugador dijo hace unos meses que solo saldría del Celta para jugar en Inglaterra. Algo ha debido cambiar en la cabeza de Okai para que finalmente tomó esa decisión de defender la camiseta del Getafe. La operación llevaba ya varios días en boca de los medios de comunicación, pero no se ha hecho oficial hasta este mediodía. Todo ello porque el Getafe necesitaba liberar una de sus fichas para poder inscribir a Okai Gökçüslü. Nos lo contaba esta mañana nuestra compañera de deportes allí en Madrid, Gema Santos.
Se estaba esperando más que nada porque faltaba el pequeño trámite de tener una ficha libre para poder inscribirle, y esa ficha libre ya la tiene el Getafe gracias a que ha cedido al Huesca a Darío Poveda. Ya te cuento además que el presidente no quería ceder a Poveda, ya sabes que es uno de sus ojitos derechos, pero viendo que no pueden sacar al delantero mexicano Macías, que se echa el tiempo encima, que era pretendido por todos los segundas, al final Darío Poveda se marcha cedido al Huesca. Bueno, y que también aquí tampoco iba a tener muchos minutos con la llegada de Borja Mayoral. La verdad es que sorprende muchísimo su posición, que sea un mediocentro, más que nada porque tiene ahí delante a Mauro Arambarre y a Maximovic, pero con su polivalencia de poder jugar como central en esta defensa de 5 que tan bien le está resultando aquí, que Sánchez Flores, la verdad es que se está celebrando con los brazos abiertos este fichaje. Una fichaje en forma de cesión, por cierto, pero que nos cuentan que tendría una opción de compra obligatoria a final de temporada, si se queda el Getafe en primera, y aquí ya te digo que todo el mundo da por hecho, gracias a Quique Sánchez Flores, que el Getafe va a quedarse el próximo año.
Ojalá sea así, porque como bien decía Gema, se ha cerrado en forma de cesión, eso sí, con una opción de compra obligatoria si los azulones logran mantener la categoría, algo que interesaría mucho al Celta para obtener beneficios de esta operación, de esta cesión que ha realizado de Okai Gökçüslü al Getafe. Desde el club le han deseado, de hecho, la mayor de las suertes en esta nueva etapa, y el propio futbolista, a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, ha compartido una imagen dando las gracias también a la afición celeste por todos estos años que ha vivido en Vigo. Hay cierto run-run, de hecho, de la afición celeste, porque los más pesimistas, por decirlo de alguna manera, aquellos que consideran que tanto el Getafe como el Celta pelean por el mismo objetivo, dicen que no les parece del todo bien reforzar a un rival directo a estas alturas de la temporada, al menos en mi opinión, porque yo he de decir soy optimista, el Celta debe pelear por otros objetivos, en mi opinión, vuelvo a recalcar, que no sea la salvación. En conclusión, después de muchos meses, el culebrón Celta Okayo Kuzlu ha llegado a su final con la cesión del turco al equipo azulón, al equipo que entrena Quique Sánchez Flores. En lo deportivo, el equipo entrenó esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza, lo hizo, como ya os comentaba, sin Okayo Kuzlu y también sin los internacionales Renato Tapia, Néstor Araujo y Orbelín Pineda. Todos ellos competirán por primera vez este viernes. En el caso de Orbelín y Araujo tienen 3 partidos, por lo tanto llegarán bastante justos a ese choque contra el Rayo después del parón liguero. Esto en cuanto a la última hora del equipo. Además, el club, el Celta, ha sacado a la venta esta misma mañana las entradas para el partido del próximo 5 de febrero. Será contra el Rayo Vallecano en Balaídos. Los precios un tanto más elevados que los del último encuentro ante Osasuna, desde 22 euros hasta 36. Eso, el precio para adultos dependiendo del sector del campo que escojáis. Hay descuento para aficionados sub-25 como viene siendo oficial, como viene siendo habitual. La lista completa de precios la podéis consultar sin ningún problema en las redes sociales del club.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Continuamos hablando de fútbol porque hoy tenemos jornada en Primera Federación. A las 7 de la tarde, el Celta B recibe en Balaídos a la Real Unión de Irún. Sí, has escuchado bien, el partido se disputa en el Municipal Vigués y no en Barreiro. Todo ello motivado porque este fin de semana no hay competición en la máxima categoría del fútbol español. Aitor Zulaika, entrenador del conjunto vasco, recordaba en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde que su equipo, que el Real Unión, fue el encargado de inaugurar el Municipal de Balaídos allá por el año 1928.
Pues jugamos en Balaídos, campo histórico inaugurado por el Real Unión, por cierto. Y jugamos en un campo que inauguró allá por 1900 pun el Real Unión. Entonces tiene su punto de carisma, vamos a decir. En un campo entrañable, contra un rival con mucho talento, y en un campo que inauguró el Real Unión.
Parece que le ha gustado mucho al bueno de Aitor Zulaika que el partido se dispute en Balaídos, como no podía ser de otra manera, un campo de primer nivel. Y como cada miércoles, tenemos ahora nuestro ratito de análisis para hablar sobre este partido y también sobre lo que ha dado de sí la última jornada para nuestros equipos de Primera y Segunda Federación. Para ello saludamos a nuestro compañero Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando de Primera Federación. Comenzamos mejor por lo que sucedió este pasado fin de semana, la victoria del Celta B contra el Sanse por 0-7, resultado inédito y me atrevería a decir casi histórico, ¿no, Antón?
Sí, resultado difícil de catalogar, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de goles que yo no digo que sea muy difícil de ver en el fútbol profesional. Yo creo que si no bajamos a esas categorías en las que, bueno, te puedes encontrar a equipos de niños que juegan contra otros que son de un poquito, pues, de alguna edad, en alguna categoría que hay varias edades y hay mucha diferencia, creo que, vamos, que es un resultado que yo creo que futbolísticamente poco tiene que analizar. Creo que es el típico partido, pues, bueno, pues, en el que a un equipo le sale absolutamente todo y el otro, pues, está tremendamente horrible y bueno, así, bueno, pues, el hecho de, por un lado, de que, bueno, pues, esa situación se dejara ir un poco del partido, y mientras que, bueno, pues el Celta por el final pudo hacer sangre y la hizo, ¿no? Porque, bueno, hizo 0-7 e incluso pudo hacer alguno más.
Y sobre el partido de esta tarde ante la Real Unión, otra piedra de toque, podemos decir, importante para los de Onésimo, porque van a recibir a un rival directísimo en la pelea por el playoff de ascenso y que ha sido, por ejemplo, capaz de ganarle al Deportivo de La Coruña.
Sí, bueno, es una piedra de toque, como decíamos, dentro de una semana en la que hay muchas piedras de toque, ¿no? La primera la sacaron adelante de una manera, como comentábamos ahora, tremenda. Creo que ese resultado, bueno, pues ya ha pasado, se convierte en peligroso para el partido de hoy. Primero porque, bueno, seguro que Onésimo ha tenido que trabajar muchísimo, entre comillas, el bajar de la nube a los futbolistas después de un 0-7 y decirles que, bueno, que no es más un accidente, que esto tiene que seguir, que seguramente ahí se encuentra un partido, seguramente no, se va a encontrar un partido tremendamente difícil, diferente a lo del otro día. Y por otro lado, bueno, pues al equipo rival, ¿no? Cuando te enfrentas con un equipo que hace 0-7, bueno, creo que el nivel de atención, el nivel de concentración, pues seguro que va a subir en el Real Unión. Y bueno, ya hemos visto, ¿no?, que es un equipo que es pues capaz de ganarle a todo un Deportivo, capaz de, bueno, pues de hacer cosas bien durante muchos minutos de partido. Es cierto que yo creo que falta un poquito de regularidad para dar ese salto cualitativo y cuantitativo a un nivel de puntos que lo acerquen más arriba, pero bueno, va a ser un partido pues como todos en esta categoría, ¿no? Y sobre todo ahora que empieza un tramo de la temporada en el que los puntos empiezan a ser ya fundamentales, empieza, bueno, pues a vislumbrarse pues qué equipos van a estar peleando por esa parte alta, y bueno, pues ahora mismo nadie se quiere dejar puntos en el camino.
Bajamos una categoría, hablamos ahora de nuestros equipos en Segunda Federación. Recordamos que Larosa no pudo jugar su partido contra el Arenteiro por un brote de coronavirus que obligó a aplazar el choque. Sí que jugaron Coruxo y Pontevedra. Vamos primero con el equipo vigués, que se impuso por 3-1 al Palencia Cristo Atlético en Fragoselo. Parece que poco a poco, Antón, el Coruxo está encontrando esa fórmula para sumar de 3-3.
Sí, lo dábamos la semana pasada, ¿no? Salvo, bueno, pues empiezo de hace unos días, creo que el equipo bueno, pues ha logrado un grado de, bueno, de estabilidad futbolística que era muy necesario a nivel, bueno, pues defensivo, a nivel de general fútbol, a nivel de, bueno, de eficacia. Creo que, bueno, pues que el camino, han encontrado por lo menos ahora mismo el camino correcto, esa senda de bueno, de que es capaz de volver a competir, de ser un equipo fiable, de conceder poco a nivel defensivo, que creo que era uno de los, bueno, de los lastres del conjunto de Obao. Y bueno, a nivel ofensivo, pues bueno, pues el otro día Marco Silva, Yusuf fue titular y bueno, pues da otras alternativas que no había en la plantilla, pues de jugar pues pues más directo, con espacios. Creo que todo eso hace también que el resto de futbolistas pues crezcan, ganen en confianza, y al final, bueno, pues lo que se traduce es en eso, ¿no?, en que el equipo, pues ya como te digo, es capaz de competir, es capaz de sumar puntos. Y al final, bueno, pues todos pensábamos que ese Coruxo no era normal, ¿no?, todo el nivel que estaba dando. Y bueno, pues ahora creo que va en el camino que esperábamos todos, sabiendo que, bueno, que queda muchísimo por andar. El propio Jacobo el otro día decía que todos los que tienen 25 puntos ahora mismo para abajo van a pelear por el objetivo de salvarse, y la pelea por quedarse un año más en la categoría va a ser muy dura.
Desde luego. Y el último de nuestros equipos, el Pontevedra, que empató a un gol en el partidazo de la jornada contra el Compostela. Decía después del partido Ángel Rodríguez que tenía esa sensación, que le dejó esa sensación el empate, de que su equipo dejó escapar dos puntos, de que pudieron ganar los granates. No sé si tú opinas lo mismo.
Sí, creo que no le puede quedar, a los que vimos el partido no les puede quedar otra sensación, ¿no? Creo que, bueno, pues que lo que hasta ahora el Pontevedra había sido, ¿no?, que era, bueno, pues eficaz en el área contraria, resolutivo, capaz de transformar pues las muchas ocasiones que ha salvado un partido, bueno, pues el otro día no se dio, ¿no? Creo que tuvo ocasiones de muy diferentes, de muchas opciones, para primero, bueno, ponerse en el marcador como así fue, después para poder sentenciar, después con el empate a uno, aunque es cierto que el Compostela mejoró, tuvo ocasiones para volver a ganar. Y bueno, pues te queda esa sensación de que pudiste llevarte los tres puntos, ¿no? Creo que bueno, que pese al resultado, pues al final, si analizas el partido, pues poco más pudo hacer el Pontevedra para ganar, ¿no? El fútbol a veces tiene estas cosas que son difíciles de controlar, que es, bueno, pues la eficacia de jugadores, pues bueno, como Charles, como Rufo, que volvía el otro día, como otros jugadores que hasta ahora han sido capaces de ver puerta y que estoy seguro que seguirán viendo puerta, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo malo, lo bueno, pues es eso, ¿no?, que el Unión Adarve tampoco ganó. Y bueno, pues es una jornada que pasa y que por lo menos, es cierto que no restas, pero tampoco te han metido más puntos de diferencia como el primero.
Claro, por ahí quería tirar yo un poco en la última pregunta, Antón. Hablamos de que eso es lo positivo, que bueno, que todo sigue igual, pero claro, es que también desaprovechas una oportunidad muy importante para recortarle dos puntos al Unión Adarve, que es que prácticamente no pierde, y cuando empata, pues si empatas tú también, básicamente estás como dejando pasar el tren, esa buena oportunidad, ¿no?
Sí, la oportunidad era buena, ¿no? Pero también hay que ser realistas. El Pontevedra, bueno, viajaba a un campo de un Compos, que es el tercero de la clasificación, que, bueno, que a priori, pues seguramente nadie firmaría ese empate, porque el Pontevedra tiene que ser siempre ambicioso, pero bueno, no deja ser una jornada que yo creo que sí, que bueno, viendo después los resultados, pues te queda pues esa sensación de haber recortado, pero creo que a priori, bueno, pues si dices quedarnos como estamos en esta jornada después de pasarlo, a lo mejor tampoco sería del todo malo, ¿no? Creo que cuanto a Unión Adarve, bueno, el enfrentamiento directo va a ser fundamental y determinante, y bueno, pues mientras intentar seguir apretando, a ver si fallan alguna ocasión más. Hemos visto, bueno, pues que no son infalibles, que también se dejan puntos, y bueno, ahora toca al Pontevedra seguir encadenando victorias, porque está claro que la cifra de puntos que van a hacer falta para ser campeón en este grupo va a ser alta.
Desde luego que era un partido complicado el de los granates contra el Compostela. Antón Baldomir, compañero, como siempre, que muchísimas gracias por este ratito de análisis tan agradable. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene.
Igualmente, Ricardo, un placer, como siempre, un saludo para todos.
Y una noticia más del Pontevedra, antes de finalizar con el fútbol. El club ha actualizado esta misma mañana el parte médico de Diego Seoane. La resonancia magnética ha confirmado que se trata de una lesión menos grave y rebaja, por lo tanto, el esguince, que era de segundo grado, a uno de primero. Son buenas noticias para el Pontevedra, para el equipo que entrena Ángel Rodríguez, porque recuperará antes de lo previsto a uno de sus jugadores más destacados, al lateral Diego Seoane.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Terminamos con el fútbol y abrimos nuestro espacio dedicado al balonmano. Lo hacemos con un nombre propio, el de Don Rodrigo Corrales Rodal, un cangués que ayer volvió a hacer historia con dos paradones que le sirvieron a los hispanos para meterse en semifinales del europeo de balonmano. La doble intervención, que si no la has visto, te recomiendo que lo hagas, es sensacional. Tuvo lugar en el minuto 59 de partido, en el último minuto. La primera parada, prácticamente a bocajarro después de una buena contra de los polacos, es sensacional. Pero es que, además, después de ese rechace, Rodrigo Corrales es capaz de rehacerse y poner la pierna salvadora que le da el pase a semifinales a la selección española. El propio protagonista, Rodrigo Corrales, se llevaba las manos a la cara después de esa doble intervención. Ni él mismo era capaz de creerse lo que había conseguido. Después del partido, en los micrófonos de Teledeporte, el portero cangués hablaba así de esa jugada.
Nos han creado muchísimos problemas. Al final, la segunda parte nos ha costado muchísimo parar, fruto de buenos tiros, buena selección de tiro, jugar con el pivote, tiros con contacto. A nosotros nos ha costado, así que por suerte sientes un poco de liberación sacando estas dos, que obviamente sirven para los dos puntos, para estar en Budapest, que es lo que veníamos a buscar. Así que bueno, ahora a descansar, prepararse para lo siguiente e intentar estar ahí arriba otra vez.
Jugada que dio a los hispanos el pase a semifinales por sexta vez consecutiva. Será, como bien te decía, la sexta vez que la selección peleará por las medallas. Algo que para Rodrigo Corrales es un hecho histórico.
Sí, la verdad que es histórico y es algo que habla muy bien por sí mismo del gran trabajo que se realiza en España. Al final son muchas semifinales seguidas, con generaciones diferentes, jugadores que van, jugadores que entran, como en este europeo, que tenemos un pequeño cambio generacional, gente como Ian o Agus entran sin ningún problema, parece que llevan aquí toda la vida. Y bueno, es algo increíble que ya valoraremos cuando nos retiremos, pero ahora intentamos obviamente disfrutar lo que podemos del momento y estar concentrados porque queremos más. Va a ser difícil, pero queremos volver a estar ahí arriba.
Como decía el MVP del partido, ahora toca descansar para afrontar este viernes el partido de semifinales. Los posibles rivales de España son Dinamarca, Francia o Islandia, todos ellos muy complicados.
Yo creo que obviamente cuando estás en semifinales hay muchísima tensión, muchísimas cosas en juego. Da igual quién te toque, porque si miras la calidad individual de los otros equipos, tanto Islandia como Francia o Dinamarca, es altísima, así que nosotros lo prepararemos y Dios dirá lo que pase el viernes. Esperemos que la suerte esté de nuestra parte y hagamos un gran partido.
Nunca deja de sorprendernos Rodrigo Corrales. Además, hoy es un día importante para nuestros dos equipos en División de Honor femenina. Tanto Atlético Guardés como Porriño disputan la ida de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. El primero en saltar a la pista será el equipo Miñoto, que juega fuera en la provincia de Ciudad Real, más concretamente en Bolaños de Calatrava, visitando a partir de las 8:30 de la tarde al balonmano Bolaños, equipo de División de Honor Plata. En la previa del choque, José Ignacio Prades, entrenador del Atlético Guardés, pedía el máximo respeto para su rival, para el Bolaños.
equipo yo creo que muy a tener en cuenta, ¿no? Ya que lleva unos años peleando por la fase de ascenso a División de Honor y eliminado a Zonzama, y yo creo que no va a ser sencillo, ¿no? Llevan muchísimos años trabajando con Juanmi, con su entrenador, ¿no? Y se ha trabajado muy bien. Bueno, es un equipo con un gran equilibrio y un equipo muy peligroso que juega bien a balonmano.
Sobre el estado del equipo, Prades admite que no es el mejor, sobre todo por el plano mental, porque vienen de perder en liga contra el balonmano Málaga. Sin embargo, dice que esto es agua pasada y que ya solo piensan en pasar a la fase final de la Copa de la Reina.
Bueno, pues la verdad que en cuanto a ánimos, el equipo siempre tiene que superar los obstáculos que se le ponen, ¿no? Y bueno, perdimos en Málaga dos puntos importantes, ¿no? Estuvimos peleando hasta el final, pero no conseguimos nada positivo y pues vamos a intentar cambiar un poco esa dinámica, sobre todo de resultados, ¿no? Mantener la intensidad en el juego.
Tan solo media hora después, a las 9 de la noche, el Porreño recibe al Aula Valladolid, exactamente la misma eliminatoria que vivimos el pasado año 2021. En aquella ocasión cayó del lado de las vallisoletanas. Isma Martínez, entrenador del balonmano Porreño, confirmaba que el equipo tiene muchas ganas de disputar el partido de esta noche, sobre todo para quitarse el mal sabor de boca que les dejó la última derrota liguera.
Pues el equipo está bien, con ganas de copa, con ganas de quitarse la espinita del partido del sábado, que la realidad es que lo tuvimos más cerca de lo que dice el... Bueno, lo tuvimos muy muy cerca para ganarlo y la verdad que nos ha hecho un poquito de daño el no ser capaz de ganar un rival del 8 para arriba todavía.
Partido entre dos equipos que se conocen muy pero que muy bien, que se han enfrentado en múltiples ocasiones y casi siempre con marcadores muy igualados. Así habla Isma Martínez del rival de esta noche, del Aula Valladolid.
El Aula es un equipo muy completo, un equipo con una transición muy pues muy rápida, que hace muchísimos goles en primera y segunda oleada, que incluso en contragol. Y es un equipo con unas laterales de lo mejorcito de la liga, con mucho lanzamiento, mucho uno contra uno. Entonces, bueno, creo que es un equipo que lleva muchos años jugando a lo mismo y se les nota, lleva muchos años jugando juntas.
Y aunque admite que es importante sacar un buen resultado hoy como locales, dice que no hay que olvidarse de que la eliminatoria dura 120 minutos.
Y el año pasado viajamos allá con un más 3 y no nos fue suficiente. Bueno, creo que el partido de casa marcará un poco nuestras opciones. Creo que tenemos que estar sólidas, saber que es un partido de 120 minutos y que cada balón cuenta, cada gol cuenta. Y si estás ganando por 2, tienes que intentar ganar por 3. Si estás perdiendo por 2, tienes que intentar cada balón para intentar perder por 1. O sea, al final es que tienes que tener claro que esto va a durar 120 minutos y esto solo es la primera parte de la eliminatoria.
Para Isma Martínez, la clave de la victoria esta noche estará en la defensa.
Sin duda va a estar en el repliegue defensivo. Creo que debemos replegar bien. El mejor repliegue que podemos hacer es no perder balones, porque eso implicará que sus transiciones sean o de saque de portería o de saque de centro. Y sobre todo en defender cuando estemos en posicional, creo que ahí sí que se iguala todo bastante más y estar sólidas en defensa.
Por último, admite que el vestuario está muy ilusionado con llegar lejos y hacer algo importante en la Copa de la Reina, una competición que Isma Martínez califica como la más bonita de jugar.
Ilusionado, no, lo siguiente, creo que desde que nos juntamos en agosto pusimos el ojo en esta competición. Es una competición corta donde creo que nosotros sí que tenemos más opciones que a lo mejor en una competición liguera. Nos ilusiona muchísimo, es una competición preciosa y en esto el balonmano femenino quizás sea la más bonita de jugar. Entonces hace años que ya no estamos participando en esa fase final y tenemos que romper esa sequía y todo empieza por un buen resultado hoy.
Desde aquí toda la suerte del mundo, tanto para Porriño como para Atlético Guardés. Y ojo al partidazo que tenemos este viernes en Cangas. El Frigoríficos recibe en Ogatañal a las 6:30 de la tarde al Oporto. Uno de los grandes equipos del continente europeo lo hace con motivo de la 35ª edición del torneo Villa de Cangas. Partidazo que servirá además al equipo de Nacho Moyano como toma de contacto de cara al regreso a la competición oficial, que será la próxima semana cuando se enfrenten en Copa del Rey al Huesca.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba en África y nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y en nuestros últimos 5 minutos de programa viajamos hasta la capital de la provincia, hasta Pontevedra, para hablar de fútbol sala, del Pollo Pescamar, que está de dulce, que ha encadenado una buena dinámica de resultados y que tiene un partido importante este próximo fin de semana. Hablamos del equipo con su entrenador, Manu Cosío. ¿Qué tal, mister? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manu, empiezo con una pregunta un tanto directa. ¿Estáis en el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados y en cuanto a sensaciones?
Bueno, no sé si el mejor momento, pero sí que es cierto que estamos bien y eso se está traduciendo en resultados en las últimas semanas, ¿no? Nos hemos sobrepuesto a problemas físicos de muchas jugadoras, de bajas importantes, porque llevamos sin Jane ya varias semanas. Martita es el primer partido que juega después de mucho tiempo este sábado pasado. Y bueno, físicamente el equipo está bien, a pesar de que no hemos podido competir hace dos semanas con el partido aplazado de Sala Zaragoza. Y bueno, la verdad es que ahora mismo nos llega el Móstoles en un buen momento y esperemos el domingo competir bien.
Este fin de semana, como bien decías, tenéis un partido importante, complicado, recibiendo al Móstoles. Podríamos afirmar que un rival directo en la zona alta de la clasificación. ¿Qué esperas de este encuentro?
Sí, bueno, un partido muy muy complicado, como tú bien dices, contra un rival que está haciendo las cosas muy bien este año, que viene un poco con el hándicap de no haber competido en las últimas semanas por temas de COVID y ahora esta semana pues tiene que recuperar un partido entre semana el jueves contra Leganés, y eso en cierto modo pues nos puede venir bien. Y ya te digo, es un partido muy complicado porque ellas están haciendo muy buena temporada, conservan el bloque de jugadoras de otras temporadas, con muchas jugadoras que han sido internacionales, con buenos fichajes brasileños que han hecho este año, y ya el año pasado fuimos capaces de ganarles en los dos partidos, pero nos pusieron las cosas muy difíciles.
A estas alturas de la temporada, con los partidos que ya llevamos disputados, ¿cuál crees que tiene que ser el objetivo del equipo en lo que resta hasta el final del campeonato?
Bueno, venir haciendo lo que estamos haciendo durante todo el año, ¿no? Intentar durante la semana trabajar bien para llegar bien al fin de semana y solo pensar cada siete días, ¿no? Esta semana estamos centrados en Móstoles, cuando pase Móstoles pues nos centraremos en otro rival directo que es Alcorcón, y hasta el momento pues la mítica frase de partido a partido nos está yendo bien, ¿no? Y al final pues es en lo que tenemos que estar, no pensar mucho más allá, no pensar lo que va a pasar en junio y porque al final el resultado de la semana a semana pues nos pondrá en su sitio, ¿no? Entonces, bueno, eso es claro que los objetivos de la temporada el equipo y el club pues somos ambiciosos y nos ponemos metas pues ambiciosas, como te digo, en Copa ir pasando eliminatorias, en Copa Galicia pues lo tenemos bien encarrilado. El pase casi a la final, nos falta ese partido de vuelta contra Burgas, y en Liga pues el objetivo era intentar asomar a ese playoff que se clasifica a los cuatro primeros, y va a estar muy complicado. Entonces pues un poco es eso, el ir semana a semana y a ver dónde nos ponen la clasificación en junio.
Y ya la última por mi parte, ya hablabas de la Copa de la Reina, 27 de febrero, ya tenéis fecha para ese partido que en su día fue aplazado contra el Sala Zaragoza de octavos de final. ¿Está ilusionada la plantilla de cara a la eliminatoria copera?
Sí, es una competición bonita que como tú bien dices, pues si somos capaces de ganar en Zaragoza el 27 de febrero, pues nos plantaremos en esa final a 8. Y sí, ilusionados, una pena que no hayamos podido disputarla antes, porque aparte nos cogía también en un buen momento y bueno, deseando que llegue ese 27 de febrero para competir en Zaragoza otra vez, que nos va a poner otra vez las cosas muy difíciles, e intentando meternos en esa final, como te digo, e intentar llegar a lo máximo posible también en esa competición.
Ojalá así sea. Manu Cosío, entrenador del Pollo Pescamar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y suerte en lo que resta de temporada para el equipo.
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Y antes de cerrar, un par de noticias breves que debes conocer. La primera, y de la que nos alegramos infinitamente, el regatista Vigues Alberto Viejo ya ha salido del hospital con el alta médica y se está recuperando de ese aparatoso accidente que sufrió el pasado 15 de enero en aguas de la Ría de Vigo. Sin duda, la mejor noticia posible. Y por último, también en vela, buenas noticias para el Náutico de Sansenso. Este pasado fin de semana han sido 11 las nuevas inscripciones de cara al Xacobeo Six Metros Worlds, algunas de ellas de flotas importantes como la de Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Alemania. ¡Qué buenas noticias! Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana más, a partir de las 3 y media de la tarde, para contarte, por ejemplo, cómo le ha ido a nuestros dos equipos en la Copa de la Reina, Atlético Guardés y Aporriño. Ojalá consigan dos victorias. Gracias por escucharnos. Te quedas en muy buena compañía. Escuchas la tarde aquí en Cadena COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.